Contrapunto.
Desde Lagos de Moreno, Jalisco, para toda la red Radio Universidad de Guadalajara.
Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Sociedad, sociedad. Música, música. Estética, estética. Política, política. Medios de comunicación, medios de comunicación. Religión, religión. Arte, arte. Cine, filosofía. Filosofía, historia.
Con Roberto Castellán y Fernando Solana. Comenzamos.
Contrapunto.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, tarde, noche. Los saludamos desde Lagos de Moreno, Fernando Solana, buenas tardes. Fernando.
Roberto, buenas tardes, Roberto, buenas tardes a todos.
Roberto Castellán, servidor, pues estamos transmitiendo este programa Contrapunto a toda la red universitaria de Radio Universidad de Guadalajara. Espero que nos hablen estas conversaciones, pues un tanto disparatadas, aleatorias o como dice la publicidad, que además la publicidad, el spot me parece un poco hasta a veces pretencioso, ¿no?
Lo es bastante, porque implica
y nos hemos centrado
una
mucho
condición enciclopédica,
sí,
Roberto,
y nos no hemos centrado más bien en temas como siempre lo hemos dicho, nos gana más la patética realidad que está viviendo México. Pero háblenos 01 800 701 2119. Denos ideas, denos su opinión. Saludamos, por supuesto, a todo nuestro auditorio en Ocotlán, Ciudad Guzmán, La Barca, Colotlán, Puerto Vallarta y donde nos oigan, Ameca. A todos les agradecemos el que nos estén escuchando. Pues igual, Fernando, yo no sé, pero viví esta semana un poco como una película de terror o como un mal sueño. Me da la impresión que el país, después de ese pequeño, muy pequeño halo de luz que significó la presencia de Javier Sicilia en el Palacio de Chapultepec, enfrentando de alguna manera a los poderes representados por el presidente de la República, enfrentando esta absurda guerra, esta absurda estrategia de guerra contra el crimen organizado, pues que se vio así como una pequeña lucecita. Después se viene una semana o dos semanas ya de eso, pero esta última semana, no sé a ti, Fernando, pero a mí me pareció, en pocas palabras, terrible para el país. O sea, como que no se ve hacia dónde se puede ir el país. Mira, las elecciones, por ejemplo, las famosísimas elecciones del Estado de México, que muchos ven como un preámbulo o como un ensayo general de las elecciones para presidente de la República, pues realmente, en realidad, a mí me recuerdan ese viejísimo PRI del carro completo, ¿no? Y yo no sé, muchos le han echado la culpa al PRI, al sistema, pero yo no sé exactamente qué esté sucediendo cuando otra vez tenemos justamente eso, ¿no? El carro completo, la unanimidad. O sea, a mí en una democracia me da muchísimo miedo todo lo que suene a unánime. O sea, a mí no me da mucha alegría que un partido político, cualquiera que este sea, saque más de 60% de votos. O sea, no me da alegría eso. O sea, lo veo más, no creo que sea por lo bien que hizo un partido político o por lo mal que hicieron otros partidos políticos. Lo veo como un mal del esquema en cómo están planteadas las elecciones, porque a final de cuentas, imagínate que hubieran ganado por 90% o por 95%. No es de alegrarse. O sea, eso te habla de una unanimidad, y esta unanimidad es mucho, muy sospechosa, ¿no? Entonces empieza así la semana, luego las declaraciones del Baster, diciendo que su compadre Felipe Calderón y ella, amiguísimos, se hicieron acuerdos como en todas las democracias civilizadas, en donde ella le pidió tres secretarías. También eso me hace pensar ya en un México que yo pensé que ya se había, pues si no terminado completamente, sí borrado un poquito, como que iba ya en camino a borrarse todos esos esperpentos. De este tipo de entre comillas negociaciones, que en realidad no son negociaciones, sino que es simple y sencillamente prácticas corruptas de regímenes igual de corruptos, ¿no? Y por último, bueno, también con la misma protagonista, esta grosera aparición de su protegido primero, Yunes diciendo de los 20 millones y todo eso, y luego pues también en Jalisco el problema con el contralor de que se va, que no se va, que si le dieron 10 millones de más a él y al otro coordinador de los panistas 37 millones y al del PRD 10 millones, el otro una serie de aspectos que tú dices, bueno, ¿y a qué horas este país trabaja? ¿A qué horas este país se desarrolla en paz? ¿O cómo es que puede convivir la gente? ¿Cómo es que podemos convivir la gente al lado de todo este, pues no sé, no tengo palabras para definir este estado de cosas, pero cómo puede vivir la gente al lado de este olor a podredumbre, ¿no? Hoy me dio mucho gusto también en el Colegio de Jalisco están haciendo unas mesas redondas sobre Octavio Paz. Y me da mucho gusto porque es así como lo único que he visto, más o menos, que tiene que ver también con la poesía, con las letras, con un tipo de pensamiento intelectual. Y mira, aunque parezca algo muy trillado, pero suena como un oasis dentro de todo este estado de cosas tan, pues, tan espantoso, tan increíble de alguna manera, ¿no? Entonces, pues no sé, tú de qué pudiéramos hablar así.
Estás un tanto desalentado,
muy,
Roberto.
Yo creo que muy, porque no le veo así por dónde se pueda, ¿no? Inclusive la poesía está como en stand-by, ¿no? No sé si te das cuenta, Fernando, pero ¿cuántos libros de poesía se han editado últimamente? ¿Cuántos debates sobre poesía hay últimamente? Inclusive la misma música, ¿no? ¿Cuántas obras musicales? ¿Dónde están los compositores? O insisto, se está trabajando, pero como que se está trabajando, como que la cultura, las artes, los intelectuales están trabajando, pero al margen o ocultos, frente a toda esta vorágine de sucesos espantosos que están sucediendo.
Bueno, yo distinguiría, Roberto, y matizaría un poco esta visión desesperanzada. En efecto, cuando uno repara en los acontecimientos de lo público, la única conclusión a la que puede llegar es: esto no tiene remedio. Nuestros niveles de inmoralidad, nuestra incapacidad para escandalizarnos, para indignarnos, son cada vez más altos, porque la clase política se atreve a todo y además lo exhibe. Entonces, en ese sentido, creo que sí vivimos una indolencia muy agudizada, donde la putrefacción de la representación política y pública es cada vez mayor. En ese sentido, quisiera plantear que lo que estás señalando tú, Roberto, es una sensación colectiva que tiene que ver con un poco la ausencia de perspectiva, con un mucho, no con un poco, la ausencia de perspectiva. Desde una visión, digamos, pesimista, podría pensarse que lo de Sicilia fue un corto veranillo que ha llegado a su término y que este movimiento por la paz dio de sí todo lo que podía dar. Yo lo que creo es que las formas están cambiando de una manera relativamente púdica y secreta, es decir, no es muy vistoso lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el movimiento de Sicilia, hubo, lo comentamos en el programa anterior, hubo un desencuentro, digamos, en la percepción más o menos de la radicalidad de izquierda en cuanto a cómo había actuado Sicilia. Algunos pensaron que había legitimado a Calderón y a su propia guerra. Yo soy de aquellos que cree que, en efecto, Sicilia ha introducido ya un nuevo modelo de hacer política, un nuevo lenguaje, un nuevo discurso, una nueva moral, ha propuesto una ética distinta, pero que nos vamos a tardar varias generaciones en que esa transformación se vea como una realidad colectivizada. Este país está podrido desde hace mucho tiempo, y yo creo que lo que estamos viendo ahora es la secuela, los fenómenos más radicales de ese proceso de putrefacción. Una tendencia absolutamente estructural, idiosincrática, a la corrupción, una legitimación del cinismo y una impunidad absolutamente creciente. Estos casos que tú señalas, por ejemplo, la votación en el Estado de México, que en efecto a uno lo podría poner en una perspectiva de desánimo, desencanto, porque parecería que la memoria en este país no está funcionando, que no hay un recuerdo inmediato de lo ocurrido hace muy poco tiempo y que estamos delante de una restauración priista donde el dinosaurio vuelve por sus fueros y propone el regreso a lo anterior conocido. La votación del Estado de México en un sentido es muy desalentadora, sobre todo no por la abstención yo creo que revela este desencanto colectivo, la abstención fue de más del 50%, sino por el porcentaje tan alto de votos, que no es una unanimidad, sino es una mayoría, pero una mayoría que en efecto resulta muy llamativamente poco clara, porque dentro de esa gran cantidad de votos, un número muy alto de votantes jóvenes le otorgaron su voto al PRI. Estamos entonces delante de lo que podría parecer una restauración de un estado de cosas anterior, donde la historia se va a repetir, y a veces me acuerdo un poco del dictum marxista que dice que la historia se repite dos veces, una vez es tragedia y la siguiente es comedia, pero podríamos pensar que lo que viene es una tragicomedia con la restauración priista en el 2012. Yo quisiera señalar algunas cosas, Roberto, que me parecen que sí están indicando transformaciones de la mentalidad común, pero que no son fenómenos que uno pueda detectar con la vistosidad con la cual son promovidos otro tipo de fenómenos, por ejemplo, lo político, lo escandaloso. Yo creo que tenemos una sobresocialización de ciertos temas. Si tú revisas la prensa, si tú revisas estas estructuras de infoentretenimiento informativo, donde no hay información, la información se convierte en una manera de pasar el día, o bien la información no tiene sustancia y no deriva en que uno puede establecer ideas generales o reflexiones, uno se da cuenta que el bombardeo de lo político es constante.
Sí, total.
Pero es totalmente superficial porque nunca se abunda, nunca se profundiza. En ese sentido perdemos de vista cosas que están ocurriendo en el país todos los días, porque yo creo que parte de nuestro problema es que hay diversos Méxicos en este México. Uno es el México evidentemente de lo formal, de estos postulados que están contenidos en la ley. Otro es el México de nuestras clases pudientes, de las oligarquías, de las gentes que aparecen constantemente en los medios, de los estos creadores o dirigentes de opinión. Y otro es el México de la gente común y corriente, donde yo veo muchísima creatividad, no solo para interpretar el momento actual, no solo para sobrevivir en estas condiciones adversas, sino inclusive para interpretar los mecanismos mediante los cuales la gente entiende el mundo. Ya no se lee poesía, tienes tu razón. Y yo veía en Sicilia el regreso de lo poético, cuando me doy cuenta que es un discurso en el Alcázar de Chapultepec, se permite una figura de lenguaje que los políticos ni siquiera conocen, que se llama metáfora. No hemos oído jamás un informe de gobierno donde se metaforice sobre lo real. Sin embargo, Sicilia reintrodujo la capacidad que el lenguaje tiene para establecer diversas formas de aludir a las cosas y volvió a usar metáforas. No se lee poesía, pero sí se hace poesía. Somos un país de una altísima capacidad creativa y esa creatividad yo creo que sigue estando presente en diversos foros, en diversas gentes, en diversas estructuras que no tienen la cobertura de los medios masivos de comunicación, pero que de todos modos existen. Esto lo digo un poco para atemperar este desencanto que noto que esta semana te ha ocupado, como dirían aquí los salteños, que se ha metido en ti, que en efecto creo que tiene que ver con una parte de lo real. Pero esa realidad también habría que contrastarla con otro tipo de realidades, Roberto. La perspectiva no es muy halagüeña para el país, pero sin embargo yo creo que sigue habiendo una mayoría de gente dispuesta a vivir de mejor modo, a construir una sociedad más justa y tolerante, y eventualmente a darle una salida a este estado de cosas que parecería que no va sino a un callejón sin salida.
Pero fíjate, estaba pensando, justamente el quien da una visión así, o quien permite que se dé una visión así, como llevamos en el programa de esto que llamamos realidad, justamente son los medios. O sea, hay una percepción directa de una realidad a través de los medios. Por eso son medios, una realidad que se percibe mediatizada, ¿no? A través de un catalizador, a través de otro que no eres tú. Te están dando su visión de una realidad. Imagínate que eres turista, que llegas ahorita, que eres finlandés, que eres turco, ruso, y llegas, sabes algo de español y empiezas a ver televisión, a oír la radio y a leer la prensa que hay. ¿Qué país te encuentras? O sea, ¿cómo juzgarías al país que estás, al que acabas de llegar? Bueno, evidentemente, o sea, lo primero que te va a saltar a la vista en el primer vistazo justamente a esto, que es lo que uno hace cuando va a otro país, ¿no? Empiezas, compras dos, tres revistas, prendes la televisión, prendes la radio, estableces alguna comunicación con alguien en un café, e inmediatamente los temas que saltan son esos. y te salta una semana, otra semana, decapitados, más fosas, Durango, Guadalajara, en Lagos de Moreno, ya una ciudad de entrada tranquila, hace
ya
algunos,
no lo es
algunos
más.
Años, tienes casi un ejecutado por día, en Guadalajara igual, dos, tres ejecutados por día, Monterrey, todo eso. Entonces ves una realidad que dices, bueno, ¿cómo están viviendo estas personas esta realidad? Es el punto número uno, ¿no? ¿Cómo la viven? Y segundo, ¿qué se está haciendo para contrarrestarla? Y luego llegas, por ejemplo, a los algo ya cada vez menos, o casi me podría decir inexistentes, suplementos culturales o secciones de culturas. Yo he estado viendo, cosa que no hago muy frecuentemente, pero he estado viendo la televisión, los noticieros de televisión sobre todo. Pues no hay cultura. O sea, tú, vuelvo a lo mismo, eres un extranjero y te darías cuenta de que no hay cultura. O sea, simple y sencillamente dices, bueno, ¿y dónde están los programas culturales de este país? O sea, ¿a dónde voy? Si eres mexicano, ya sabes más o menos en dónde buscar para saber a dónde ir. Y eso si vives en el Distrito Federal, por ejemplo, ¿no? Si llegas a muchos estados de la República y dices, bueno, quiero leer poesía, o quiero ir a una lectura de poemas, quiero ir a un concierto de un grupo de cuerdas, de lo que sea, ¿cómo le haces? O sea, la otra realidad te apabulla. O sea, las páginas de lo local, de lo nacional, de lo regional, desde la matria, como decía Luis González, y González hasta la patria, en general te estás encontrando noticias que están apabullando completamente el quehacer de los mexicanos. A eso me refiero. O sea, casi lo que las demás personas hagan, y mucho más aquellas que se dedican a las artes, a las letras, a la ciencia, digo, ahorita veo el mensaje de Carol y Juan Nepote, a los que les y Lucía, que les mandamos muchísimos saludos. La ciencia, ¿no? ¿En dónde podrías decir, bueno, en México se está haciendo este tipo de ciencia, hay este desarrollo científico, mira, hay esta reunión entre jóvenes científicos, etcétera? No, es apabullante el número de noticias en contra. Ahora, podríamos decir, bueno, pues es que tienes una sobreexposición mediática, pero es que no sea una persona con una sobreexposición mediática, porque las personas que no están sobreexpuestas mediáticamente, pues no sé dónde estén, porque habemos quienes estamos sobreexpuestos mediáticamente a este tipo de noticias, pero los otros están sobreexpuestos mediáticamente a toda la basura, que ya lo habíamos comentado, que te avienta así tal cual la televisión, los gruperos, esos programas de gritos, esos programas odiosos, totalmente contrarios a la cultura, totalmente anticulturales, ¿no? Entonces, eso es lo que ves, digamos así, de no solamente de primera vista. Yo estoy pensando en un extranjero que se quede una semana, dos semanas, tres semanas, un mes en México. El panorama, pues, es bastante, bastante desolador, ¿no?
Bueno, Roberto, sí, en un sentido, en efecto, ese es un universo predominante, el universo de la información. Es una tendencia global, además, no es ni siquiera caracterológica o característicamente mexicana. Las malas noticias son las noticias. Hay una política del miedo, que es una construcción de la modernidad. Las tragedias y las catástrofes constantemente se están publicitando. Si no existen, se inventan. Esa es una tendencia que yo creo que es propia del momento global en el cual vivimos. Hay particularidades mexicanas, evidentemente, y que tienen que ver quizá con lo que estamos platicando hace un instante. Por ejemplo, los resultados de la votación en el Estado de México. ¿Cómo es posible que un gobernador, que es Peña Nieto, que evidentemente es el candidato con mayor seguridad para la presidencia de la República por parte del PRI, se convierte en un producto meramente televisivo y mediante esa transformación, esa mutación, logre penetrar en el gusto, en la disposición y en el voto de una mayoría de habitantes del Estado de México? Porque finalmente Rubiel, el candidato emergente, el candidato nuevo a la gubernatura, no es más que un producto del anterior. ¿A qué se debe esto? Yo creo que ahí es donde sí tendríamos que señalar una característica mexicana que puede ser global, pero que en este caso está muy concentrada en nuestro país. Hemos pasado del ciudadano al consumidor. somos un país absolutamente ingenuo, absolutamente candoroso, absolutamente inerme delante del aparato publicitario. No hemos construido una mentalidad crítica común que nos permita mantener distancia frente a estos fenómenos de sobresocialización. En tal medida, nuestra democracia está en riesgo. Pero esta advertencia la hicieron desde hace mucho tiempo pensadores de envergadura como Habermas, como Sartori, diciendo la televisión destruye la democracia. Porque la televisión impide el pensamiento crítico, impide la comparación e impide la reflexión. Yo creo que esto es producto, en todo caso, de este avasallamiento de los medios masivos de comunicación. Pero no supone, Roberto, y esta es la reserva que tengo frente a esta declaración que me parece que uniforma las cosas, no supone que las diversas realidades mexicanas no consistan en situaciones diferentes. Vuelvo a señalar algo que yo creo. Este país es un país de alta creatividad. No solo en términos de la sobrevivencia diaria, no solo en términos de la capacidad de tolerar y soportar malos gobiernos, sino también las respuestas creativas que la tradición mexicana, tanto intelectual como estética, todo el tiempo está posibilitando. Entonces, volviendo a tu metáfora, a esta imagen del extranjero en México, yo te diría, si este extranjero solamente se dedica a ver televisión, salvando desde luego las excepciones salvables, que creo que son dos o tres, el Canal 11, que ya no del todo, porque cada vez más entra a las estructuras de la televisión comercial, pero sigue conservando un buen fondo cinematográfico y eventualmente dos o tres programas que tienen interés. El Canal 22, que es un proyecto cultural absolutamente aislado, de calidad. Fuera de ello, si este visitante se dedica a ver televisión, pues en efecto se dará cuenta que somos uno de los pueblos más enajenados del planeta y que estamos siendo alimentados con contenidos tóxicos permanentemente que van de la estridencia y la histeria hasta una política constante del miedo y la catástrofe. Hay además una doble moral operativa. Nuestros grandes censores son los locutores de los noticieros de orden nacional, un López Dóriga, por ejemplo, pero Televisa inmediatamente después...
Un Ciro Gómez Leyva.
Un Ciro Gómez Leyva. Televisa inmediatamente después promueve, por ejemplo, el Cártel de los Sapos, que es una telenovela donde se reivindica y se exalta la cultura narca, y evidentemente estos hombres crueles, depredadores, que vistos desde esa narrativa resultan una serie de héroes a imitar. Ahí hay una dicotomía muy grande, y quizá la razón, Roberto, tenga que ver con una de las patologías estrictamente nacionales, el debilitamiento del Estado Nacional, que tiene que ver además con la política neoliberal que ha sido impuesta por los centros de poder en las periferias, nosotros lo somos. El debilitamiento del Estado Nacional que ha cedido no solo los espacios, sino los contenidos de los medios masivos de comunicación, y a concesionarios que son eso, quienes reciben la concesión, se convierten en propietarios y en hacedores de la cosa pública mediante una serie de estrategias y tácticas de orden político. Eso es parte de lo que yo veo como tragedia nacional. Es decir, no estamos construyendo una mentalidad crítica que sea capaz de ir más allá del avasallamiento publicitario, porque el Estado, desde décadas atrás, esto no es solamente responsabilidad del panismo actual, ha entregado los medios masivos de comunicación a una serie de duopolios que con ello hacen una política específica que va en contra del interés nacional.
Ahora, fíjate, hablaste del debilitamiento del Estado Nacional, lo cual es cierto, y el debilitamiento del Estado Nacional planteas que es la forma de fortalecerse estas empresas, o estas grandes empresas televisivas y otro tipo de empresas también, empresas transnacionales o grandes oligarquías, no grandes fortunas.
Y los centros de poder internacional, el proyecto hegemónico.
Exactamente, pero esto sucede justamente por otro elemento también que tocaste, en el cual yo tengo ahí algo que me ha hecho pensar desde hace mucho tiempo, ¿no? Esto, el debilitamiento del Estado Nacional, estaría bien si este debilitamiento fuera favoreciera al ciudadano. O sea, si el ciudadano saliera fortalecido. O sea, un Estado débil, por así decirlo, pero con un ciudadano muy fuerte, que cuidara su Estado, que podría cuidar su Estado. El problema que yo siento en México es ese precisamente. Tú dices, pasamos del ciudadano al consumidor. Yo desde hace muchos años mantengo la tesis de que México no ha creado al ciudadano. O sea, no hemos sabido crear ciudadanos, no hemos hecho ciudadanos. O sea, pasamos de muchas etapas, desde la colonia, independencia, etcétera, pasamos a ser entes de un proceso político corporativo, ¿no? Que obviamente que no tiene nada que ver con una democracia. O sea, nunca, yo creo que en términos de teoría política más elemental, nunca fuimos una democracia formal. O sea, nunca tuvo nada que ver, nunca tuvimos nada que ver como país democrático. Creo que en ninguna etapa de nuestra historia, en ningún momento, en ningún año de nuestra historia hemos sido un país democrático. Hay quienes dicen que cuando Madero, etcétera, ponen dos o tres puntos en la historia, pero yo siento que si no hay ciudadano, no hay democracia de entrada. O sea, no puede existir ninguna democracia si hay una carencia de ciudadanos. Entonces, nosotros pasamos de todas estas etapas, nos convertimos en parte de estos elementos corporativos que manejaban un Estado. O sea, no éramos los ciudadanos que pertenecíamos a un Estado al cual nosotros éramos el sujeto normativo, como es el individuo moderno. Creo que eso nunca lo fuimos. Fuimos más bien esos elementos, esas ruecas, esas ruedas dentadas que hacían andar una gran maquinaria de un estado muy fuerte, citando otra vez a Octavio Paz, de ese ogrotote filantrópico, en donde el ciudadano no tenía nada que ver. O sea, la existencia del ciudadano, y me voy al ciudadano real, indígenas, campesinos, obreros, no tenía nada que ver con el funcionamiento de ese estado. Hay quien ahora se jacta mucho del crecimiento de las clases medias, porque casi plantean como equivalente clase media igual a ciudadano. O sea, clase media, porque también, pues, es un consumidor de bienes, es alguien que desarrolla un mercado interno, que lee periódicos, que puede ejercer una opinión. Y quien no está en la clase media, casi por definición, casi no es ciudadano, que son justamente estos grupos de excluidos, muchas veces minoritarios y algunas veces no tan minoritarios, ¿no? Entonces, yo siento que justamente este debilitamiento del Estado, que efectivamente lo hay, nos toca o nos pega tan fuerte justamente porque no hemos logrado crear un ciudadano fuerte. Y como tú dices, ya pasamos, ya quién sabe dónde dejamos al ciudadano, pero estamos totalmente en la etapa de consumidores. Y yo vuelvo a lo mismo con esto de la clase media, porque últimamente han salido muchísimos artículos ponderando así cómo estamos en una época en donde la clase media es la que define las políticas del país, etcétera, etcétera. Y eso a mí me parece muy, muy falso.
No, yo creo que es una mentira, Roberto. Además, se considera que clase media es aquel sujeto que puede comprar un refrigerador. Son los datos que salieron del INEGI.
Tu carro, tu carrito.
Han sido festinados por analistas como Castañeda o como Aguilar Camín, advirtiendo que el progreso nacional, a pesar de las visiones pesimistas o desencantadas, continúa. Creo que nos tenemos que ir a un corte y a mí me gustaría al regreso comentar algunas de las cosas que dices. Las suscribo en parte, pero me reservo la idea del Estado débil. Yo creo que deberíamos de reconsiderar la condición de un Estado fuerte democrático, pero nos vamos a un corte y volvemos.
Estás en Contrapunto. Tu opinión es importante.
01800-701-2119.
Larga distancia sin costo.
xhugl@radio.udg.mx.
Contrapunto.
Contrapunto, Roberto, te decía yo, creo que es razonable la opinión que estás externando, pero me gustaría matizarla en este sentido. Parte del lugar común, de la doxa, que se ha vendido a lo largo de décadas, es la necesidad de desmontar o debilitar el Estado para dar paso a una ciudadanía fuerte. Resulta que ha sido lo contrario. Hemos debilitado un Estado que era perfectible, en efecto, Paz le llama el logro filantrópico, y ahí lo define muy bien, pero acuérdate que está señalando filantrópico.
Sí.
Una filantropía, pues, que se ha perdido, es un Estado asistencial o un Estado que ve por las partes más frágiles de la sociedad y que de algún modo atempera la brutal desigualdad. Eso ya lo perdimos. Ahora tenemos un Estado desmantelado, El neoliberalismo exige estados desmantelados que no reivindiquen la soberanía estatal, que no atiendan el interés de sus sociedades y que sean permisivos, indolentes e indiferentes delante de los intereses, o aún activos, proactivos, delante de los intereses del gran capital. Yo creo que es parte del proyecto ideológico que se nos ha vendido sin anunciarse, de lo que alguna autora llama esa extraña dictadura, este consenso global que se ha fabricado en el planeta, asumiendo que los estados son malos administradores per se, que los estados no deben, por ejemplo, ni siquiera de hacerse cargo de bienes que tienen el sentido social profundo como el agua. Hoy hay tendencias de privatización en todos lados, con esta falacia demostrable de que solo la iniciativa privada es buena administradora, que el libre mercado es una entidad objetiva y que se van a ir regulando poco a poco las desigualdades de una sociedad para eventualmente llegar a niveles de desarrollo y de competitividad, palabra que hoy les encanta. Los resultados, la demostración fáctica de los hechos es totalmente distinta. Los países donde hay estados débiles, que son los países dependientes como los nuestros, son países que empiezan un proceso de desigualdad aún más agudizado que en el pasado. Y el estado débil entonces funciona para que los intereses corporativos, los intereses hegemónicos, los intereses ideológicos se impongan. Yo pienso que tendríamos que regresar a la reconsideración de cuáles son las verdaderas tareas del Estado mexicano, que las ha dejado de lado, que las ha olvidado, o bien que ha dicho que no son tareas que le competen. Desde luego está la seguridad, desde luego está la educación, pero también están otro tipo de procesos que me parece que son propios de un Estado nacional que reivindique soberanía y que responda al interés nacional. Creo que eso es lo que hemos perdido. Entonces, tú señalabas lo siguiente: nunca tuvimos ciudadano. Pasamos de esta condición amorfa, semidemocrática, directamente a la estructura del consumidor. No vivimos este proceso de aprendizaje de otras sociedades y en consecuencia tenemos debilidades institucionales y partidistas muy agudas. Yo creo que eso es cierto, pero me parecería importante señalar lo siguiente, Roberto: esa no construcción del ciudadano tiene que ver con esta penetración ideológica sistemática que los medios masivos de comunicación han hecho en este país. Tiene que ver también con la tarea de las universidades, tiene que ver con las estructuras de pensamiento, tiene que ver también con esta crisis fenomenal de la representación política, y tiene que ver con algo que podría ser la idiosincrasia profunda del país. Empezaste comentando este acto de corrupción extrema de la última aberración que hemos visto, Elbester Gordillo señalando, ventilando los pactos políticos que hace con Felipe Calderón para que él llegue al poder y ya tenga una tajada muy grande de poder específico. Viene Yunes y denuncia la corrupción de Elbester Gordillo. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer con la corrupción sistemática que existe en este país? ¿Qué vamos a hacer con la doble moral constante y orgánica? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con un obispo que aparentemente le presta 130 millones de dólares a una mujer, se queda con unos cuadros invaluables y la Suprema Corte de Justicia falla a su favor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver la impunidad, que es producto de la corrupción, y la corrupción, que parecería ser una característica idiosincrática insalvable de 500 años a la fecha en la psique nacional?
Fíjate, es que justamente ese era mi planteamiento. ¿Hasta qué punto podemos vivir como una forma cotidiana, como una forma de vida, como algo que nos es natural, por decirlo así, como que nos es natural como organización humana, como una como vivir en sociedad, como vivir entre los demás seres humanos, al lado del horror? O sea, ¿hasta qué punto es algo natural? Creo que ya lo habíamos hablado aquí en algún momento, ¿no? ¿Hasta qué punto tiene uno que ver con naturalidad todo esto, ¿no? El problema, yo creo, lo estoy diciendo, ¿hasta qué punto tiene uno que ver? Y yo creo que es lo que estamos haciendo. O sea, yo creo que ya estamos viendo con naturalidad todo lo que sucede. Porque a mí hay dos cosas, ¿no? Bueno, el impacto, por un lado, de que una mujer sale y dice que tiene acuerdos con el que fue candidato a presidente de la República, etcétera. Luego dice que el otro dice que ella le pedía 20 millones. E insisto, lo vemos como algo natural, como algo que, bueno, ¿por qué nos asustamos o por qué tenemos que decir algo? Yo vuelvo otra vez a la mirada del extranjero. En un país democrático, bastaría con las declaraciones del Baester Gordillo sobre sus acuerdos en lo oscurito con el presidente de la República para que ahorita hubiera una crisis fuertísima de Estado. O sea, el presidente de la República no se salvaría inclusive de una crisis dentro de su propio partido. Y lo hemos visto en Inglaterra, que así han caído ha habido primeros ministros que han caído más por la acción al interior de sus propios partidos que por la acción de los otros partidos políticos. Lo hemos visto también en Alemania. Se ha visto en muchos países en donde tú no puedes soportar, no puedes tolerar que con tanta facilidad sean violadas las supuestas reglas o los principios básicos, las doctrinas elementales de tu partido, ¿no? En este caso yo supongo que el Partido Acción Nacional era un partido que estaba luchando por la rectitud, que estaba luchando en contra de los vicios de antaño del Partido Revolucionario Institucional, y de repente te encuentras que tu candidato a la presidencia de la República, que el presidente de la República, pues simple y sencillamente es partícipe de esos tipos de acuerdos. Bueno, para mi gusto ese es un horror político. O sea, eso es algo que no puede estar en la naturaleza, me pongo también en cursivas naturaleza, de un estado moderno, de un estado político moderno. Eso no puede estar en la naturaleza de un ciudadano. Y por eso agregué desde el principio también lo del contralor, lo del auditor en Guadalajara, en Jalisco, en el estado de Jalisco. Eso tendría que ser también una crisis de estado fuerte, pero no, si ahorita lo bajan los medios, como se dice comúnmente, nadie se acordaría y nadie diría nada. Entonces yo pienso, uno justamente es el hecho, es lo que está sucediendo, que lo que está sucediendo ya es horrible. Pero el otro es la reacción de quienes estamos inmersos en lo que está sucediendo. Yo veía las caras de las personas que se inundaron en el Estado de México, todas estas que se rompió el drenaje y se inundaron sus casas de aguas negras, todo eso. Eran caras de indignación, empezaron a agarrar camiones, todo eso. Dices, bueno, ¿hasta dónde tiene que llegar una acción para que esta cause una reacción realmente airada? No quiero decir violenta, o sea, no quiero decir una reacción tal cual de violencia destructiva inclusive, pero sí una reacción más enérgica, ¿no? ¿Qué tendría que pasar en el país para que para que los mexicanos tuviéramos una reacción más enérgica como ciudadanos, simple y sencillamente? Y por eso me baso en que nosotros no hemos sido ciudadanos. Nuestra respuesta, en todo caso, no es de ciudadanos. Mira lo que sucede. O sea, no es una respuesta de ciudadano que un grupo de personas linchen a unos delincuentes que los encontraron robando. Eso no lo hace un grupo de ciudadanos. Sin embargo, lo hace un grupo de mexicanos. ¿Por qué? Porque están hartos de la inseguridad. No es de ciudadanos el agarrar y robar camiones y ponerlos como barricadas porque sus casas están inundados, porque se rompió el drenaje público, ¿no? Eso no es de ciudadanos, sin embargo lo estamos haciendo. O sea, nuestra respuesta frente a las crisis políticas o frente a los abusos políticos, por llamarle así también, no son respuestas de ciudadanos que vivan en una democracia. Tampoco, por supuesto, nuestra expresión frente a las urnas. O sea, el hecho de que un determinado número de personas haya ido a votar por el candidato seguro que iba a ganar, eso no nos hace una democracia. Y no hace al que votó, al que emitió su voto, no lo hace inmediatamente un ciudadano.
Sí, desde luego, no es una democracia, y en todo caso, si lo es meramente electoral, Roberto, y es muy dudosa. La cantidad dinero que se movió en la campaña del Estado de México es absolutamente inmoral. Yo diría que es incuantificable, pero que además revela que una cosa son las leyes, la formalidad, y otra una realidad que está operando constantemente para enajenar a la gente en una perspectiva, para comprar su voluntad, o bien para obligarla mediante cierto tipo de coacción sofisticada a votar. En efecto, ahí no podríamos hablar de ningún tipo de ciudadanía. Pero yo quisiera señalar algo que estás tú diciendo, Roberto, volviendo a esta idea de qué pasa con este país. Porque este país no puede, a pesar de las riquezas que genera, de las tragedias que sufre, de los desastres que enfrenta, de los procesos inclusive históricos que ha vivido, porque este país no puede avanzar hacia procesos de construcción de la ciudadanía y a una moralización de la cosa pública. Creo que exaltamos, porque es un contenido no manifiesto, pero absolutamente constante, exaltamos la corrupción como una forma de vida. Yo diría, y esto puede sonar en los micrófonos maniqueo, excesivo, somos un pueblo que ha hecho de la corrupción una forma de su existencia, hay una existencialidad corrupta. Lo podríamos ver, por ejemplo, en la impunidad. Estaba señalando algo que ya se convierte en lugar común. En cualquier otro país, habiendo sucedido los escándalos que aquí día tras día, uno tras otro, ocurren, pues hubiera habido despidos, cárcel, investigación, crisis, conmoción, y aquí no pasa nada. Eso creo que es una característica que habría que abonar al retrato nacional desencantado que estamos haciendo hoy. El país donde nunca pasa nada, salvo cuando pasa, tiene estas dimensiones aquelárricas que pudo tener la Revolución Mexicana. Hay una frase que tú recordarás de don Jesús Reyes Heroles, que decía, no hay que despertar al México bronco. Por otro lado, parecería que ese México bronco ya despertó, pero que despertó a partir del crimen organizado de las bandas de sicarios y que no tiene que ver con una ciudadanía que esté manifestando su hartazgo ante la cosa pública. Creo que ahí deberíamos de profundizar, Roberto, y desde luego no somos quien para tener una solución al tema, pero tendríamos que revisar que la corrupción empieza desde las estructuras más simples de la organización pública y de la sociedad misma. Corrupción es el doble lenguaje. Corrupción es, por ejemplo, ser democrático hacia afuera, pero profundamente intolerante hacia adentro. Corrupción es que un maestro que dé una clase sobre las condiciones, digamos, de uniformidad e igualdad, tenga conductas misóginas en la misma clase o en su vida privada. Corrupción es que las universidades no correspondan al fin para el cual están establecidas. Corrupción es ese doble discurso, entonces, que parecería muy propio de lo mexicano. Cuando los lingüistas estudian las formas mediante las cuales hablamos, les llama mucho la atención esta cortesía donde el mexicano nunca se compromete del todo. Se dice que hay tres formas lógicas que dominan la manera mediante la cual estamos razonando los mexicanos lingüísticamente: sí porque sí, no porque no y sí pero no. Esa manera de actuar, quizá algún historiador de las mentalidades diría que tiene que ver con el origen, un origen muy mal resuelto o un origen todavía no resuelto, un padre vengativo, un padre brutal, que es el conquistador, una madre violentada y traidora, que es la Malinche. De ahí no hemos podido hacer el análisis de cómo estamos estructurados caracterológicamente y plantear nuevas formas de la moralidad pública, que para mi punto de vista, Roberto, tienen que ser sobre todo formas de la moralidad privada, una ética personal, que evidentemente ya no son las escuelas quienes la pueden proveer, muchísimo menos los aparatos de control de la moralidad que llamamos iglesias, y desde luego, por lo visto, tampoco las familias, que son estructuras que están en un proceso de transformación negativa en este mundo capitalista y competitivo. Entonces yo creo que estamos delante de una crisis moral profunda, que viene de mucho tiempo atrás, que se expresa en un doble discurso y que tiene que ver con todas las estructuras de las sociedades de arriba hasta abajo. En ese sentido, creo que íbamos hoy a platicar sobre algunos puntos que nos han llegado, 10 reglas para la riqueza de un país, que tienen que ver, uno de ellos, con la moral como principio básico. La pregunta es, ¿cómo construimos una moral pública? ¿Desde qué tipo de discurso? ¿Desde qué tipo de institución? ¿Desde qué tipo de convencimiento? La televisión lo impide, porque la televisión es la consecución de los bienes materiales. Nuestra incapacidad para reflexionar, lo digo a nivel colectivo, también lo impide. Nuestros aparatos públicos no son modelo para lo mismo, y resulta que nuestras universidades y nuestra estructura educativa tampoco es capaz de proveernos de una moral pública. Entonces la pregunta es, ¿de dónde va a venir este proceso de reflexión que dice, como primer punto, de aquellos pueblos que tienen riqueza, riqueza no solo material, sino humana, la moral como un principio básico? No sé qué piensas al respecto.
Sí, yo nada más también para terminar lo que estábamos hablando. Antes mencionaste la palabra escándalo, y es lo que yo decía hace un rato. Ya nos habremos acostumbrado a vivir con el escándalo, es decir, ya le quitamos lo escandaloso al escándalo, o sea, ya lo desaparecimos, ya lo hicimos parte de nuestra cotidianidad, ya no es escándalo, es lo que Yo he mencionado en estos micrófonos muchísimas veces, salimos de nuestra casa y movemos al cuerpo que está ahí tirado, decapitado, para poder sacar el automóvil de la cochera, ¿no? O eso de que, como decían durante mucho tiempo en la Ciudad de México, prohibido hablar de su asalto, prohibido hablar de su secuestro express, ¿no? Porque ya es el tema tan cotidiano, tan común, que así lo vemos y no hacemos absolutamente nada para volver a la, no sé si valga el término, pero para volver a la normalidad. O no sé, si a lo mejor, creo que también ya lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, a lo mejor esa es nuestra normalidad. A lo mejor nuestra normalidad es la normalidad del escándalo, de la inmoralidad, en todo caso. Ahorita estás mencionando una primera regla que es un principio de moralidad. Bueno, pues a lo mejor a nosotros el principio de moralidad no nos compete, porque no tenemos por qué. Nos compete el principio de moralidad. Cuando vemos que las personas que tienen el mayor éxito en este país son unas personas inmorales, pero que nosotros no consideramos inmoral lo que están haciendo, entonces, pues la inmoralidad está permitida. Es más, le quitas lo inmoralidad. O sea, cuando yo oigo hablar, por ejemplo, de Elba Esther Gordillo, y la gente se expresa de ella como la maestra. Cuando oigo hablar a diputados, al presidente del PRI, al presidente de la República, hablar de la maestra como si fuera la gran figura de veras, como si estuvieras hablando de Vasconcelos o como si estuvieras hablando de otros personajes de la historia de México, dices, pues realmente el principio no puede ser la moralidad. O sea, el principio básico del mexicano en el que nos estamos manejando todos es el de la inmoralidad. No solamente porque nos lo están imponiendo, sino porque nosotros mismos lo permitimos. Yo estoy segurísimo que donde llegue la maestra, después de todo, la maestra, con sus comillas, después de todo lo que se ha dicho, después de sus 20 millones mensuales, saqueando al ISSSTE, imagínate, tú llegas al ISSSTE, la gente humilde llega al ISSSTE, bueno, son trabajadores al servicio del Estado, y no hay medicinas y nada, y llega una señora que estuvo saqueando a través de otra persona, de este señor Yunes, estuvieron saqueando las arcas del ISSSTE por millones y millones y millones de pesos, y los recibes como si fueran salvadores de la patria, como si fueran grandes personajes. Y lo hace todo mundo, ¿eh? Entonces, dices, bueno, ya se perdió. Y eso es una cosa que quería que habláramos. Quizás lo podemos hacer en otro programa, que ya lo hemos dicho también, justo siguiendo lo que dijo Javier Sicilia. Pues ya se le quitó todo el sentido a las palabras. O sea, se perdió el sentido de las palabras.
Bueno, se perdió el sentido y eso sería, Roberto, parte de esta condición mexicana patológica. El doble discurso. Llega la maestra y decimos llegó la maestra, pero evidentemente nos damos cuenta que es una verdadera aberración de la naturaleza y que la mujer tendría que estar en la cárcel. Sin embargo, se le rinde pleitesía como si fuera una finísima persona y eso lo hacemos de modo constante, cotidiano. Yo creo que eso es parte de lo que tendríamos que revisar como una caracterología nacional, llamarle al pan pan y al vino vino, decirle al corrupto corrupto y no reivindicar la corrupción como una virtud pública. Pero resulta que a la mexicana tenemos un dictum que es quizá el corazón secreto de la manera en que este país opera. El que no tranza, no avanza. Es una frase totalmente mexicana. Y además ahí está establecido en efecto una de las ideologías más falsas en circulación, que es el éxito. Tú tienes que ser exitoso y en consecuencia tienes que transar para que puedas avanzar. Si no transaste y no avanzaste es que eres un pobre pendejo, un tipo verdaderamente inferior que no entendió las reglas, no las reglas declaradas, sino las reglas secretas de cómo operan las estructuras públicas y aún las privadas en este país. Entonces, en ese sentido, yo creo, Roberto, que sí, no tenemos delante una perspectiva halagüeña ni favorecedora, mientras no haya lo que también estos micrófonos ya se ha dicho reiteradamente, y de lo cual tú y yo compartimos que Sicilia puede ser uno de los exponentes emergentes de esa actitud, la corrección de las denominaciones, llamarle a las cosas como las cosas se llaman. Y en ese sentido, volver a localizar la corrupción endémica de este país y la impunidad, quizá como el cáncer mayor, que está a punto de desahuciarnos y de impedir ninguna solución a la problemática brutal que estamos viviendo. En ese sentido, Roberto, yo creo que somos un país de desmemoria. Y creo que cada vez nos estamos separando más, tanto en lo público como en las estructuras que son responsables de la formación de la mentalidad, de esta capacidad para decir las cosas como las cosas son. Si no recuperamos esa corrección de las denominaciones, si no somos capaces, en efecto, de darnos cuenta que el escándalo es un mecanismo de enajenación colectivo, la pregunta es ¿por qué todos los días hay escándalos? Para ocultar otro tipo de fenómenos y asuntos que están ocurriendo. ¿Por qué la modernidad reiteradamente requiere escándalos? ¿Por qué el escándalo es la parte narrativa estructural de todo lo que vemos en la televisión, en el cine y en los periódicos? Porque el escándalo se ha convertido en un elemento que ayuda a construir una descripción de la realidad. Sin embargo, hay escándalos que deberíamos de atender como escándalos inaceptables. Hoy hemos señalado dos de ellos. El despojo del ISSSTE, la perversión sistemática de la educación pública mexicana, eso finalmente explica estas pruebas que en sí mismas también son discutibles, que hacen los centros de poder imperiales, pero que nos ponen siempre al final de la tabla, porque no tenemos capacidad de lectura, no tenemos pensamiento científico, no tenemos comprensión en matemáticas. El Bester Gordillo es la cacica que lleva décadas controlando la terrible situación de la educación. Ante ello no decimos nada. La pregunta es decirlo, cómo decirlo y en dónde decirlo. Creo que si a eso nos abocamos un poco, Roberto, tarde que temprano encontraremos alguna perspectiva que yo creo que por desgracia y por fortuna no va a pasar ya por los aparatos habituales de representación. La crisis también tiene que ver con los partidos políticos porque no representan más que grupos de interés. Acuden hacia la población en los momentos electorales y después con nuestro propio dinero ellos se encargan de perpetuarse en el poder. Mientras esto no tenga una evidencia sostenida en términos de la lingüística, del lenguaje que se le tiene que aplicar, en términos de la denuncia, de la reflexión, yo creo que en efecto no tenemos una perspectiva posible, ni siquiera para el mediano plazo.
Fíjate, la corrupción se supone que es una anormalidad dentro del funcionamiento político o social de una comunidad. Sin embargo,
aquí es una virtud.
Es algo normal, o sea, está dentro de la norma, o sea, no se sale absolutamente para nada de la normalidad.
Pero te iba a decir el otro dictum que conocemos todos, un político pobre es un pobre político.
Un pobre político.
Yo quisiera de veras preguntar, ¿hay un político de cualquier signo que haya salido de su encargo público igual que entró? Estoy seguro que no, que los últimos fueron los revolucionarios de los años 20, más o menos románticos, desde luego los juaristas anteriores, pero que todos los demás se encargaron de hacer de la cosa pública un patrimonio personal.
Y por otro lado, mira, estamos hablando ahorita tangencialmente del ISSSTE. ¿Tú crees que los derechohabientes del ISSSTE, así sean trabajadores al servicio del Estado, profesores de primaria, secundaria, gente, como dicen, leída y escribida, ¿tú crees que sean ciudadanos, tal cual?
No, evidentemente no.
Evidentemente no, o sea, porque
no tienen ningún derecho.
No tienen ningún derecho, va un abuso tras otro abuso, tras otro abuso, y están como contemplando una realidad que les incumbe directamente, y sin embargo, ahí están, o sea, es como esas calaveras que pintaba, no sé si Naranjo, calaveras con telarañas y todo, ahí están viendo justamente la, no la anormalidad, sino la normalidad de la corrupción, pero que a quienes daña es a ellos, porque efectivamente, como tú dices, no creo que nadie que esté ahorita en la política esté pobre o esté...
O que haya estado en la política, porque también tenemos a los que ya salieron y que ahora son críticos, pero que se enriquecieron.
Pero que se enriquecieron muy, muy, muy bien, ¿no? Pero, ¿contra quién recaen esas acciones? Fíjate, contra alguien que se supuestamente llamamos ciudadano, pero que en realidad está muy lejos de serlo. Ahora, sigo con la misma pregunta. ¿Cuántos de estos derechohabientes del ISSSTE habrán votado en las elecciones del Estado de México por Erubiel, creo que se llama el candidato, ¿no? ¿Cuántos lo habrán hecho así, pensando, ejercer su voto pensándose ciudadanos? Al ejercer su voto estarían pensando en que iban a mejorar su situación como derechohabientes. ¿Tú crees que alguien de ellos, sabiendo de cómo esta señora ha usado a Liste como caja chica, de un, ni tan chica, de un partido político, de un partido político que es el equilibrio de todos los demás, de todos los demás partidos, ¿tú crees que alguien así esté haciendo un voto consciente realmente de lo que está sucediendo? Yo creo que no.
Puede que no, Roberto. En última instancia habría otro fenómeno más dramático aún. Pensar que este sí se va a hacer cargo de la problemática del ciudadano.
Sería peor.
Es una esperanza fundada verdaderamente en nada. Es una ingenuidad constitutiva de la digamos, lo mejor del mexicano, que finalmente, aunque esto también puede ser un lugar común, yo creo que abunda la gente buena entre nosotros.
Pero, ¿qué te haría pensar que un candidato X podría cambiar tu situación inmediata?
Pues una esperanza infundada, pero finalmente necesaria para creer que las cosas van a cambiar, porque ese es otro problema. La gente tiene que tener una mínima perspectiva respecto a la transformación de su situación. Si no la tiene, entonces su desencanto es pues o nihilista o suficientemente desencantado para que acepte que no hay
posibilidad. O sea, estaríamos ya en la irrealidad más absoluta, ¿no?
Roberto, tenemos que ir, pero déjame hacer algo muy rápido, espero que nos lo toleren en la red. Yo quisiera enunciar estas 10 reglas, que son las que lo que hicimos ahora fue una antesala para entrar a esta plática. Son 10 reglas sencillas, así le llaman, para la riqueza en un país. Si me dejas, las enuncio y lo dejamos como un tema para la próxima ocasión en que nos veamos. La moral como principio básico, el orden y la limpieza, la integridad, la puntualidad, la responsabilidad, el deseo de superación, el respeto a las leyes y el reglamento, el respeto por el derecho de los demás, el amor al trabajo y el esfuerzo por la economía general y lo que se llama acometimiento. Se supone que son las características de los países avanzados y que evidentemente aquí pues o son muy desiguales o simplemente
o la que las cumple es el Bester, en todo caso.
Pero tendríamos que discutir, porque además hay varios engaños aquí adentro que me gustaría que en el próximo programa nos pusiéramos a platicar al respecto.
Pues saludamos a Carol Ann Johnson y Juan Nepote y Lucía, quienes nos escriben muy amablemente también. Nos da mucho gusto saber que nos están escuchando. Y a la señora...
A la señora Norma de la cafetería La Colina, nuestra amiga que nos da café para mantenernos relativamente lúcidos hasta donde alcanzamos.
Muchas gracias, Berta, a Gilberto, y nos escuchamos la próxima.
Gracias a todos, buenas noches.
Contrapunto. Desde Lagos de Moreno, Jalisco, para toda la red Radio Universidad de Guadalajara. Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Sociedad. Música. Estética. Política. Medios de comunicación. Religión. Arte. Cine. Filosofía. Historia. Con Roberto Castellán y Fernando Solana. Hasta la próxima. Contrapunto.